adelante, la vacunación, la política de vacunación. Bueno, sobre estos temas y que tiene que ver principalmente, ¿no?, con la renuncia y la salida del Ministerio de Ginés González García, estamos en comunicación telefónica con la doctora en Ciencias Políticas, licenciada en Ciencias de la Comunicación y directora del Instituto de Investigación en Política Pública de la Universidad Nacional de Río Negro, Lila Lucchesi. Lila, un gusto saludarte. Acá Romina Gret y Edgardo Ubillos desde Radio Nacional.
Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, Lila, buen día, gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, antes que nada, uno lo puede resumir, ¿no?, como escándalo, o hay una operación política, diferentes figuras, un quiebre hacia adentro del gobierno o del peronismo, y la oposición que aprovechó la situación, obviamente, para hacer dulce.
Sí, la verdad es que es un tanto, es del orden de lo incomprensible, digamos. En general, siempre que se dan este tipo de campañas, suele haber un número de vacunas destinadas a quienes son efectivamente esenciales. Digamos, yo no vería mal que la primera línea del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales, independientemente de la edad que tengan, estuvieran vacunados, porque digo, se ha visto al principio de la pandemia como algunos de los intendentes, algunos de los funcionarios contrajeron la enfermedad porque no pueden delegar ciertos trabajos a la virtualidad. Entonces, aquellos que tienen presencia territorial, me parece a mí que no estaría mal que accedieran a la vacuna en tanto eso estuviera transparentado. Uh-huh. Digamos, hubo polémicas al principio de la pandemia con el caso del intendente de Lomas de Zamora en la provincia de Buenos Aires, por qué no estaba vacunado, y que luego estuvo bastante complicado de salud. Bueno, a lo mejor en ese momento no había vacuna, pero me parece a mí que no estaría mal que esas primeras líneas que tienen que tomar decisiones, ir al frente, garantizar que la vacuna exista, etcétera, tendrían que estar. Respecto de si un periodista que tiene 9 casos en su familia es más prioritario que otra persona, un albañil de la misma edad y que tiene o no tiene casos en su familia, bueno, eso no es ni siquiera discutible. Si el corte en la ciudad de Buenos Aires, que es donde se da la situación, era 80 años, era 80 años para todo el mundo.
Claro.
Leyendo ayer el descargo que hace Berbisky, realmente yo no termino de entender cuál es la razón por la cual alegremente comenta como si estuviera en un bar: soy muy vivo y yo tengo la vacuna y ustedes no. Realmente no me queda claro, no sé. A mí me parece que claramente hay algo que no sé de dónde, no me quiero aventurar a afirmar lo que no sé, pero digo, hay algo del orden de lo anormal. Primero, en la decisión del ministro de elegir quiénes, que creo que hasta ahora confirmados son 7, cuando esté la lista completa veremos si hay alguna especie de criterio, y cuánto daño el comentario de una vivada puede causar en una política sanitaria, no más allá, digo, de la renuncia del ministro o no, porque además aparentemente la política es de continuidad, con lo cual en ese sentido no habría problema. Yo lo que creo es que la política de vacunación fue adecuada, digamos, dentro de todo. La gestión de la pandemia en la Argentina, si uno mira en relación con cómo fueron los resultados en otros lugares de Latinoamérica o incluso Gran Bretaña, realmente no hubo en ningún momento desborde del sistema sanitario, porque con todas sus falencias hay uno, digamos, en otros lugares el que no paga no tiene acceso, y aquí está garantizado. Parece una verdad de perogrullo decirlo, pero aquí hay cosas garantizadas que en el fervor discutidor diario no vemos, ¿no? Uh-huh. O sea, no son demasiados los países que tienen garantizadas la salud y la educación, que son dos cosas que en la Argentina están garantizadas y que han sido políticas de Estado con mejor o peor gestión, pero que han estado garantizadas aún en aquellos gobiernos que tienen la idea de reducir al mínimo el Estado. Uh-huh. Están tan incorporados culturalmente que aún en esos casos es muy difícil achicarlo, reducirlo o quitarlo. Uh-huh. Entonces, me parece que hay una continuidad y me parece que hay que valorarlo, hay que empezar a valorar algunas cosas. Y me parece que en términos de lo que es la disposición del presidente está bien, porque digo, si se quiebra con una norma, tiene consecuencias, Y realmente lo del comentario de Berbisky, yo no sé a qué es atribuible, si es al efecto de la vacuna o a qué, pero realmente no me queda claro cuál sería la ventaja de dinamitar potencialmente una política de Estado. Realmente creo que es ni siquiera suma cero, es todo a pérdida.
Claro. No, y aparte de lo que vos decías de respecto de la gestión de la pandemia, también la gestión de la vacuna en comparación con otros países de Latinoamérica. Argentina llevó adelante esa gestión de buscar la vacuna, empezó su campaña, el gobierno venía muy bien en este sentido respecto de la campaña. No sé si vos ves una cuestión de operación, no sé si llamarlo, si hay una operación de prensa en este caso, porque en realidad parece una operación política.
Sí. Me parece que se acerca más a una operación política sustentada en algo que está pasando desde el principio de la pandemia, me parece a mí que lo podemos ver a lo largo de toda la pandemia, que hay una estrategia de comunicación de esa operación política que pareciera como que hay una epidemia solamente en el territorio argentino. Esto es, se habla de la gestión de la pandemia como si no hubiera escasez de vacunas para todos los que no la fabrican, como si las patentes fueran libres, como si en otros lugares no hubiera muertos, como si la economía se viera afectada solamente aquí. Entonces, ahí me parece que una estrategia bastante burda, pero efectiva, delimitación territorial de una cosa que no la tiene, que es la pandemia. O sea, acá lo global es la pandemia.
Uh-huh. ¿Hola? Sí, Alila. No sé si se le cayó el teléfono o algo pasó, que ahí la perdimos a Lila. Bueno, sí, hablando y haciendo hincapié en una forma de mirar la pandemia. Edgar, tuve, cuando estaba de vacaciones, pude ver también algunos medios de comunicación donde también se mostraba cómo en otros lugares la vacunación es más... está más facilitada, o esto de que en la esquina, sos turista, te vacunan en la esquina de alguna plaza de Miami. No sé si vos lo habías visto eso, que también de alguna forma es como comparar y decir, bueno, acá los lugares de comparación eran Estados Unidos y era Israel, ¿no? Como lugares donde la vacuna estaba facilitada, vos ibas caminando por la calle y te preguntaban,
bueno,
¿se quiere vacunar?
Toda su población.
¿Cómo?
Israel, que vacunó a toda su población en muy poco tiempo.
Claro, bueno, esto también estaba en los
ahora,
medios.
Más allá de esto también, uno quisiera ver en esto, seguir en esto del tema de la vacuna en la República Argentina después del escándalo del ministro, qué pasa también con los gremios, ¿no? Porque se habló también de los Moyano, de que a través de los gremios obviamente había una suerte también de manejo de la vacuna, que uno se pregunta, bueno, ¿cómo llegan las vacunas a los gremios cuando se supone que eso lo tiene que manejar desde Nación y de ahí bajar a las provincias para la aplicación de esa vacuna y para que llegue obviamente a toda la comunidad como tiene que ser?
Claro,
lo que pasa
es
que todavía tenemos muchos sectores que no han sido vacunados, inclusive lo que es peor, es decir, hay sectores de la salud pública que todavía no terminan de ser vacunados.
Uh-huh. Edgar, bueno, eso también se lo podemos consultar a Lila. La vacuna, en el caso de Moyano, es a la obra social. Ahí retomamos la comunicación, Lila, te escuchamos.
Sí, los estaba escuchando. Digo, me parece que es muy efectiva la estrategia de comunicación, porque en realidad, según el plan, la vacuna la gestiona cada gobierno local. Entonces, en el caso de Moyano, la gestión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece muy bien que se haya pedido la destitución del ministro de Salud de la Nación por los casos que recibieron la vacuna de una manera privilegiada por el Ministerio de Salud Nacional a través de su máximo responsable. Bueno, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el máximo responsable no es el ministro de Nación. Lo mismo pasa con la apertura de aulas, lo mismo pasa... Digo, hay una cuestión de responsabilizar al gobierno nacional de la gestión de una cuestión que es global, como la pandemia, y no o a gobiernos locales, dependiendo del signo, y de repente, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se asocia con una ventaja dada por el gobierno nacional, y en este caso... habría que preguntar al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por qué Moyano está vacunado.
Claro.
No sé, no vi que se lo preguntaran. También me parece que pone esto de manifiesto cómo se hace periodismo. Es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Entonces, digo, está claro que el periodismo independiente en el sentido de la objetividad es del orden de lo imposible, porque la gente está parada en un lugar, los medios privados tienen intereses y disputan, y disputan poder, no disputan solamente rating o audiencia, disputan la posibilidad de decir de qué hay que hablar, etcétera. Ahora, me parece que pase de manera indemne que a Moyano lo vacuna el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habla de estrategias del orden de cómo se organizan las operaciones políticas y de qué manera eso interactúa con los medios que integran el mismo bloque político.
¿Cómo consideras que deja al gobierno nacional esta situación, Lila? ¿Cómo lo ves desde lo político en un año electoral?
A mí me parece complicado en términos de estrategia del gobierno nacional el ir detrás de la agenda que este bloque político mediático plantea todo el tiempo. Me parece que lo que fuimos viendo es que un gobierno que arrancó con un 67% de satisfacción respecto a la gestión de la pandemia y que lo siguió haciendo de manera efectiva, tenga en determinado momento una caída en la imagen como está teniendo, me parece que tiene que ver con una estrategia comunicacional más de respuesta al planteo que se hacen otros que de liderazgo de lo que es la instalación de la agenda y de lo que es la mostración de la política pública que se está llevando adelante. A mí me parece que el problema es ese y que en realidad tiene que ver con tomar decisiones que a lo mejor son simpáticas para el propio electorado y que después, ante la mínima parada de manos de ciertos sectores de poder, se dan dos pasos para atrás. Entonces, digo, por querer conformar a todo el mundo, finalmente no se conforma a nadie, porque se enojan los propios, los ajenos ya saben que pueden lastimar la estrategia. Me parece que hay que repensar la estrategia en términos de cómo se van contando determinadas cuestiones, porque la imagen de la unidad de todos para contener la pandemia ya hace rato, o sea, se cayó más o menos en agosto, al mismo momento que se cayó la cuarentena, digamos, donde cada uno empezó a circular a como le dio lugar y a abrir lo que quiso abrir y hacer la fiesta que quiso hacer. También se fue flexibilizando el modo de dejar que te dan todos los goles, ¿no? Visto de afuera, no sé con qué criterios se están elaborando las estrategias. Lo que digo es que, primero, yo separaría lo que es una política de Estado de lo que es la campaña, pero si se dejan, sean costan abiertos como para que esa política de Estado se vea dañada por un escenario de campaña electoral, bueno, hay que repensar un poquito mejor cómo se están haciendo las estrategias, tanto políticas cuanto comunicacionales.
Bien. Lila, por último, vos hacías referencia a cómo se comunica, es algo que vemos generalmente y que muchas veces se toma como un error o una falencia de cómo comunican los gobiernos, ¿no? Generalmente las estrategias de comunicación son deficientes, pareciera, ¿no? Desde el oficialismo o desde los estados. Acá, por ejemplo, a nivel municipal también lo podemos ver en la ciudad de Zapala y lo hemos dicho durante la pandemia. ¿Cómo ves también esta situación respecto de la importancia de un sector que es la comunicación, en este caso institucional, organizacional, gubernamental? ¿Qué pasa ahí que ese mensaje no llega o que la oposición gana en esa discusión de agenda que vos decías?
No, pero a mí me parece que en general, esto contra mis propios intereses, yo de formación inicial soy comunicóloga, y en rigor me encantaría poder decir que con comunicación se soluciona todo, y en realidad yo creo que si la estrategia política no es buena, la mejor comunicación no la subsana. Me parece que cuando se piensa en algunos resultados, por ejemplo, de la gestión de Macri, que fueron nocivos para un porcentaje muy alto de la población, ahí no hay torpeza política, hay el cumplimiento de unos objetivos con los que uno puede no estar de acuerdo. Pero la estrategia política es reducir al mínimo determinadas coberturas estatales, dejar vencer vacunas, etcétera. No hay ahí una torpeza, sino lo que hay es una política de Estado diferente a la que uno podría estar de acuerdo. y la comunicación es muy eficaz. Ahora, sí, nosotros estamos mirando una política que en principio se presenta como de inclusión a toda la sociedad y después, desde un ministerio, resulta que, no de manera transparente para decir, bueno, vamos a hacer una campaña con estas personas que tienen visibilidad pública y entonces vamos a vacunar a determinadas personas, sino que, como hizo Sarlo en su momento, por debajo de la mesa, entonces ahí hace ruido. Claro. Pero el problema no es comunicacional, el problema es político.
Bien. Lila, muchísimas gracias.
No, gracias.
Un gusto hablar con vos. Un beso grande.
Realmente, un beso grande.
Bueno, hablábamos con Lila Lucchesi, doctora en ciencias de la es licenciada en ciencias de la comunicación y es directora del Instituto de Investigación en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, ahí hablando un poco respecto de entonces.